Hola, bienvenidos a un nuevo episodio en Del Inbox al Podcast, un espacio donde conversaremos de todo un poco, donde ustedes preguntan y yo me encargo de buscar esas respuestas. Soy Mireia Rodríguez y me encanta estar con todos ustedes. Cada vez son más los ataques cibernéticos y Panamá no escapa de ellos. Por ejemplo, en julio de este año, el promedio de ataques a una organización fue de 1,001 veces por semana, de acuerdo al último reporte de inteligencia de amenazas de Checkpoint, una cifra que nos hace meditar sobre cuáles son las acciones que debemos ejecutar para reforzar la seguridad digital de los negocios o la propia. Para conversar de este interesante tema, me acompaña Eli Fasca, CEO de Soluciones Seguras, compañía líder en ciberseguridad en Centroamérica. ¿Cómo está, señor Eli?
Muy bien. Un placer estar contigo hoy y muchas gracias por la invitación.
A usted por compartir con nosotros y con la audiencia este interesante tema. ¿Cuáles son los ataques cibernéticos más comunes y cuál de estos es el más perjudicial para la operación de un negocio o para una persona?
Bueno, siempre hemos visto una evolución, aunque hoy en día lo que más estamos viendo es primero lo que se llama el ataque de ransomware. Ransomware es cuando entra un ataque, toma control del dispositivo, de los archivos, y para poder liberarlo tienes que pagar un rescate, un ransom, por eso se llaman así. Pero estamos también viendo wipers, y un wiper lo único que quiere hacer es hacer daño. Entonces él, una vez que entra y se activa, borra la información de una manera que no la puede recuperar. Entonces, sobre todo desde febrero del año pasado se comenzaron a ver más wipers, que coincide con la invasión de Ucrania. Entonces, tenemos eso y también estamos viendo que existen un poco más de ataques de lo que se llama el supply chain. Eso significa una empresa compra un programa, lo está usando y ese programa tenía una vulnerabilidad y el atacante se aprovechó de la vulnerabilidad del programa que usas para entrar a tu sistema. Esas son las tres cosas que estamos viendo hoy en día.
Cada día más creativos.
Correcto. Más creativo, buscan, sí, si se cierra una puerta, tratan de buscar una ventana.
De estos que mencionó, ¿cuál es el más perjudicial?
El wiper es el que quiere hacer daño y punto. El ransomware trata de hacer daño, pero si pagas el rescate, recuperas. En muchos casos. Hay casos donde no recuperas y hay casos donde no pagas el rescate porque es muy alto. Pero en teoría, el wiper es el más dañino porque lo único que quiere hacer es borrar tu información y no le importa nada más.
Durante el primer semestre de este año, ¿cuáles fueron las industrias más afectadas en Panamá? ¿Existe algún incremento si hacemos un comparativo con el mismo periodo del año pasado?
Sí, hay un incremento. Normalmente lo que vemos es que el sector financiero, banca, finanzas, es el más atacado, seguido por el sector de gobierno. Y comparando con el 2022, hay un aumento un poco más del 50%. O sea que esto siempre va aumentando y así pensamos que va a seguir.
Cuando hablamos de entidades financieras, nos referimos también a los tan famosos correos electrónicos que llegan con una similitud casi del 99% de lo que puede mandar un agente bancario y resulta ser que no es tan verdadero.
Sí y no. Eso es lo que se llama un ataque de phishing, donde te están tratando de engañar para que ya sea ejecutes algo malicioso, que puede ser un ransomware, o para que des tus credenciales. Las credenciales hoy en día, en la gran mayoría de los bancos de la plaza, tener las credenciales de un usuario es grave, pero no es el fin del mundo, porque la mayoría de los bancos han implementado lo que se llama un doble factor de autenticación. Entonces, no solamente tener tu user y password, sino también conocer respuesta a una pregunta personal o tener en el celular un programa que te da unos números. Entonces, aún si tienes la credencial, o no la puedes usar o no puedes hacer una transferencia. Esos correos son parte del phishing. Cuando estamos hablando de ataques a la entidad, estamos hablando de tal vez ponen una página diferente para capturar y después ahí mismo hacer el ataque, o ataques dirigidos a el sistema mismo de finanzas. Phishing entra un poco, pero no es exactamente lo mismo.
¿De qué países provienen los ataques que están afectando a las organizaciones en Panamá?
La gran mayoría llegan primero de Estados Unidos y después de Panamá. hay razones muy, muy obvias para eso. Primero, de que en Estados Unidos hay mucho de lo que se llaman servidores proxy. Eso es como un intermediario, que es un servidor que tal vez está mal configurado o que vende ese tipo de acceso, y alguien que está, digamos, en China dice, bueno, yo voy a saltar a Estados Unidos y Estados Unidos ataco a otros lugares. Tal vez no China, tal vez Rusia, tal vez otros países de Europa Oriental. Y cuando algunas empresas bloquean las conexiones sensitivas de afuera del país, entonces recurren a atacar desde adentro del país. Entonces, ataques de Panamá siempre van a estar, uno, porque saltan las restricciones mundiales, y dos, porque son tal vez los que más conocen lo que hay adentro. Entonces necesitas conocer lo que hay para atacar lo que hay.
¿Y de los países que son de afuera, eso es cambiante o se ha mantenido?
Estados Unidos y Panamá siempre han sido número uno y número dos. Después cambia un poco. Hoy tenemos en los últimos 6 meses a Ecuador y a Canadá. Antes teníamos a Brasil, teníamos a Alemania. Vemos Rusia, que cambió y subió después de Ucrania. De Rusia comenzaron a venir más ataques. China no vemos mucho porque tiene la muralla china, pero lo que usan es saltarse a servidores en otros países. Cambia un poco, pero siempre el número uno y número dos, Estados Unidos y Panamá.
¿Qué están haciendo las empresas y las MIPYMES para mitigar los riesgos que implica no reforzar la seguridad digital?
Bueno, muchos están reforzando la seguridad digital. Comienza por protección de los correos electrónicos, eso probablemente es lo más importante, y por tener sentido común y no caer en los engaños. Y después sigue por protección de las páginas web que puedan tener, y después de los sistemas de las empresas. Y sí estamos viendo un interés, sí estamos viendo más implementaciones. Lo que todavía no hemos visto mucho es el uso de protecciones o seguros contra ataques cibernéticos. Eso todavía no está muy común en el país. Las aseguradoras no tienen todavía un paquete suficientemente atractivo, creo, para las empresas, pero eso va a ir en aumento.
¿Puedo entender entonces que ese seguro del cual usted hace mención existe en otros países?
Existen muchos países, en algunos países hasta es un requerimiento para poder trabajar, pero para poder tener un seguro contra ataques cibernéticos, necesitas probarle a la compañía aseguradora que tienes un nivel mínimo de seguridad. Y a veces o no están listas en decir cuál es ese mínimo, no están listas en revisarlo, o la empresa no tiene esos mínimos. Entonces, es como decir, quiero agarrar un seguro de salud que me cubra para mí, pero el seguro necesita primero hacerte una revisión para ver que tú seas una persona saludable antes. Si no puede hacerla o si no la logras, entonces no vas a tener el seguro. Entonces estamos todavía en ese área de que no saben qué son los exámenes que tienen que hacer, o las empresas no están listas para hacérselos.
Hablamos de empresas, ¿qué debo hacer yo como persona?
El sentido común es lo más importante, de verdad. No apretar en algo que no pediste. Si parece bueno es porque es falso. Si parece muy bueno es porque es falso. En el correo electrónico, en realidad en la máquina personal, sí debemos tener activado por lo menos los antivirus que vienen con el sistema operativo Windows o con Macintosh también. Pueden ser gratuitos. Lo que importa es que tienen que estar actualizados. Y también actualizar las máquinas, porque muchos de los ataques que llegan son reparados por los fabricantes, pero si no lo actualizamos, entonces igual quedamos vulnerables. Entonces, el sentido común, estar actualizado, tener la máquina protegida, eso es probablemente lo más importante.
La inteligencia artificial está siendo utilizada para ciberataques a través de ChatGPT, por ejemplo.
Mira, a través de ChatGPT no, pero tal vez usándolo un poco más. Lo que ha cambiado probablemente más ahora es de que los correos de phishing, esos que te tratan de engañar, hace 4 años era muy fácil verlos y ya sabías que el español no estaba bien, que las palabras eran raras. Ahora ChatGPT ayuda mucho más rápido a hacer un correo que parece de un ser humano local, con información local. Entonces hay que ponerle más atención a los correos. También permite, con otras variaciones de inteligencia artificial, hacer deepfakes, O sea, que parezca que sea la voz o que parezca que sea un video de la persona hablando. Pero que uno le pueda decir, ChatGPT, por favor, hackea el servidor de XYZ. Todavía no hemos llegado ahí y ojalá que no lleguemos.
¿Qué se vislumbra para lo que resta del año? ¿Cree usted que seguirán incrementándose los ciberataques?
Yo creo que la velocidad de aumento ya es constante que crezca. O sea, estamos en un aumento lineal. Si uno ve, por ejemplo, la cantidad de vulnerabilidades existentes o reportadas en un año, todos los años han aumentado y desde la pandemia ha aumentado significativamente más, como un 30% anual. Y esa tendencia va a seguir. Va a seguir por muchas razones, va a seguir porque es un negocio lucrativo para los hackers, porque gobiernos a veces tienen motivos para hacer estos ataques y cumplen los motivos. Sí, de que va a seguir y uno necesita estar siempre vigilante y usar mucho el sentido común para no caer en los errores.
¿Cuáles son los retos que el país debe asumir para fortalecer su seguridad digital?
Es una respuesta difícil. Primero, la educación sigue siendo muy importante. Educar tanto a los colaboradores del sector público como a los ciudadanos de buena higiene en ciberseguridad, qué hacer, qué no hacer. La educación es lo primero. La segunda, probablemente la cooperación, y de que cuando una entidad recibe una amenaza o detecta algo, que lo pueda fácilmente reportar para que otras se beneficien y se unan en la protección. Entonces, esas dos cosas son importantes y, por supuesto, examinar o determinar cuáles son los activos más importantes que tienen las diferentes entidades o que tiene el gobierno y asegurarse de que tengan una protección básica o avanzada. Y a veces caen problemas porque uno no sabe lo que tiene que proteger, no han hecho ese análisis. Uno tiene que hacer el análisis de qué proteger y después protegerlo.
Interesante. Usted habló hace un instante de educación. Estamos formando a ese capital humano en las áreas que requerimos en materia de ciberseguridad?
Hay esfuerzos, creo que hay más esfuerzos, hay varios esfuerzos. Hay uno por capacitar a profesionales de ciberseguridad. Eso es importante, obviamente, se está haciendo. Hay entidades privadas, hay entidades públicas. El ITSE está ahora sacando más cursos, el IFARU tiene algunos cursos. El INADE tiene más cursos, pero educación a la masa lo está haciendo más que todo el sector privado. Y todas las semanas uno recibe algún correo de su banco: no caigas en la trampa, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, las campañas de ciberseguridad, tanto del sector financiero como del sector de telecomunicaciones, es lo que está ayudando a la educación. Y el gobierno puede ayudar en eso también.
¿Algún aporte adicional, señor Eli, sobre este interesante tema?
Hay mucho que aprender. Y hay mucho que participar. Entonces, en Panamá y en la región se están dando muchos eventos que hablan de ciberseguridad, que hablan de tecnología. Si alguien está interesado, sería muy bueno participar. Si alguien no está interesado, también es bueno participar para aprender algo nuevo. Entonces, tener los ojos abiertos y tal vez, si no quiere visitar un evento, pero meterse en algún webinar, en algún podcast, oír un poco de lo que está pasando, eso siempre es bueno.
Excelente. Gracias a Eli Fasca, CEO de Soluciones Seguras, por conversar en The Inbox al podcast de este interesante tema. Señor Eli, las redes sociales.
Bueno, Soluciones Seguras o S Seguras, tanto en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, estamos creo que en todas.
Muchísimas gracias. Soy Mireya Rodríguez. Si le gustó, comparta. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.